Bueno, son las 9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de miércoles 20 de abril del año 2022. Comenzamos este tiempo de radio para analizar la actualidad hoy en clave municipal con nuestros habituales colaboradores en esta mesa de trabajo. Tenemos a César Barriada. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Tenemos también a Ángel Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todo el mundo.
Tenemos también a Vicente Maraño. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y no sé si tenemos a... de momento Nuria Barrio no está. Bueno, rápidamente, vamos, que hay muchas cosas que comentar. Bueno, la noticia, aparte, clave municipal, ¿no?, que esto ya es más nacional. Hoy en España se retira la mascarilla en interiores. Bueno, ayer el Congreso de... el Gobierno en el Real Decreto aprobó esa retirada de la mascarilla en interiores, con excepciones, hospitales, farmacias, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé qué sensaciones tienen los contertulios de esta medida que ha tomado el Gobierno. Muy pronto, había que haber esperado más, se ha hecho muy tarde, no sé. Ahora hablamos de temas más municipales, pero esto es un tema que nos afecta a todos. ¿Cómo lo veis? Venga, quien quiera empezar. Venga, Vicente, por ejemplo, ¿cómo lo ve? ¿Es pronto, tarde? ¿Se tenía que haber hecho antes? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues buenos días a todos en este 20 de abril. No sé qué santo es, pero el que cumple años, felicidades. Celebramos que podemos ir sin mascarilla por los exteriores, también por los interiores, con las excepciones que el Gobierno ha ido estableciendo, y que es cierto que son flexibles y que dotan de un amplio margen de maniobra a los responsables de prevención de riesgos laborales en los distintos centros de trabajo. Hay excepciones también tasadas, y yo pienso que es una evolución natural en la evolución de la pandemia, en términos generales y en nuestro país en particular. Con independencia de la evolución del COVID-19, también hay que tener en cuenta el estado general de la población, no solo físico, sino también anímico. Son ya más de 2 años en esta situación. Hay personas, los más jóvenes, los niños, que prácticamente no recuerdan otro escenario que el de interactuar con los demás con mascarilla. Y estábamos evidenciando ya un problema adicional al de la pandemia, que era este, que dificulta la vida cotidiana, la interacción no solo con la sociedad en general, sino con amigos y familia. Con toda la precaución que exige en estas circunstancias, con toda la prudencia, pero pienso que hay que ir avanzando hacia la normalidad y hay que ir dando este tipo de pasos. Así que vamos a ver qué pasa. Siempre se puede retrotraer uno a fases previas, pero yo creo que hay que ir intentando retornar a la normalidad.
César Barria, bueno, saludo a Nuria. Nuria Barria, buenos días. ¿Sí, Nuria? El micrófono, Nuria Barria, que si no, no te vamos a escuchar.
Buenos días.
Buenos días. Claro. Bueno, venga, César, Ángel y Nuria. César, ¿qué te parece esta medida de las mascarillas? ¿Ya deja de ser obligatoria en interiores, César?
Bueno, yo lo único comentarle al señor Marañón, que hoy para muchos afines a la música resulta 20 de abril del 90, uno de los himnos de los Celtas Cortos, 32 años, casi nada. Pero bueno, hablando del tema, sí que es cierto que durante estos últimos 2 años, pues la ciudadanía ha tenido que aprender a convivir con elementos nuevos, uno de los cuales pues es la mascarilla. Es evidente que el uso de la mascarilla nos ha protegido durante todo este tiempo, que se ha usado mayoritariamente por toda la ciudadanía, que de alguna manera ha servido precisamente pues para que nos demos cuenta de algunas cuestiones que afectan directamente a la responsabilidad de cada uno, para protegernos nosotros y para proteger también a los vecinos, a los compañeros, al resto de los ciudadanos, y que hoy, 20 de abril, pues dejamos atrás la obligatoriedad precisamente de llevarla. Pero estoy convencido también que, igual que fue novedosa su incorporación hace apenas 2 años, será un elemento que ande con nosotros de cara a futuras ocasiones. No ya, y esperemos que no sea así, por una cuestión de pandemias, sino quizá por una cuestión pues de gripes, de personas que pueden tener una situación inmunodeprimida pues importante, y que sea un elemento que ya no vemos en la lejanía, precisamente más identificado con otros países. Si bien es cierto que hoy dejamos atrás la obligatoriedad, también debemos de reconsiderar precisamente su uso en aquellos lugares delicados, como pueden ser residencias de ancianos, como pueden ser hospitales, como puede ser, de momento, transporte público, allí donde las distancias pues siguen siendo comprometidas y difíciles de guardar. Pero que de alguna forma también implica que es una buena noticia y que significa el que vamos recuperando esa tan querida normalidad.
Ángel Martín, ¿qué le parece ese? Porque en principio, bueno, hay que tener mucha prudencia, ¿no, Ángel?
Hombre, la prudencia siempre es aconsejable, ¿no? Yo quiero recordar aquí los hitos de este gobierno, ¿no? Este gobierno que empezó diciendo que la mascarilla no era necesaria. Hay que recordarlo, ¿eh? Que cuando estaba la gente muriendo en el peor momento, cuando estalló la pandemia y había cantidad de muertos todos los días, ellos afirmaban que la mascarilla no era necesaria. Luego, cuando se dijo que hacía falta mascarillas, pues se decía que quien usaba una mascarilla FP2 era insolidario. No sé si lo recordáis. Estos son los hitos de este gobierno, ¿no? Y ahora nos quitan la mascarilla, de lo cual yo me alegro, que quiten la obligatoriedad de la mascarilla, pero tampoco nos explica ni por qué ni por qué no. ¿Por qué no se quitó hace 3 meses? ¿Por qué no se va a quitar dentro de 3 meses? ¿Por qué en este preciso momento? Simplemente nos tratan como incapaces y piensan que ellos son los que tienen derecho de hacer todo lo que quieran sin explicarnos ni por qué ni por qué no. Desde luego, me parece una actitud por parte de este gobierno bastante reprobable, ¿no? Porque no nos pueden tratar a los ciudadanos, a los administrados, de esta manera.
Nuria
Barri, por una parte, recordar eso, y por otra parte alegrarme de que se quite esta obligatoriedad, que yo creo que se tenía que haber quitado hace tiempo, dejando a discreción de los ciudadanos, que somos, yo creo, bastante más responsables de lo que este gobierno se piensa, si debemos usarla en cada momento, cuando vemos que hay posible necesidad, porque hay una situación en que estemos en una aglomeración, porque no haya posibilidad de ventilación. Somos los propios ciudadanos los que debemos tomar esas decisiones. Y yo creo que ya conviene tratar a los españoles como adultos y dejarles que sean ellos los que ejerzan su responsabilidad. Y de nuevo, lo que digo, alegrarme de que quiten esta obligatoriedad y solo expresar una pequeña preocupación. Y Nuria hasta aquí podrá confirmar si al final qué decisión piensan adoptar en el ayuntamiento. Pero por mi parte no veo nada adecuado, porque ya algún comentario ya se hizo al respecto, nada adecuado que se siga imponiendo la obligatoriedad cuando ahora se ha quitado de parte del gobierno, ahora que algunas administraciones, como puede ser la administración municipal, quiera obligar o piense obligar en las instalaciones municipales a seguir utilizando mascarilla con ningún respaldo, con ningún respaldo legal. Y yo creo que, como he dicho, lo que deben hacer es respetar pues la responsabilidad de los ciudadanos, y que seamos los ciudadanos los que decidamos en cada momento si debemos llevarlo o no.
Uh-huh. Nuria Barrio, por alusiones, usted siempre ha sido muy cuidadoso en ese sentido, ¿no?, con el tema de la mascarilla. A mí, vamos a ver, lo que el ayuntamiento es un centro de trabajo, puede hacer o no esa obligatoriedad, no me parece mal. Si el ayuntamiento dice que hay que llevar mascarilla, pues tendrá que acatar los trabajadores, digo yo, no, Nuria, porque es que no hay mucha ventilación, las cosas son como son. En el ayuntamiento se está muy junto, ¿o no?
Claro, pues bueno, en primer lugar, por aclarar, porque veo que Ángel nos ha leído el Real Decreto que publica hoy el BOE. Sí, que
bueno,
entonces no le has prestado la debida atención a la parte en la que se dice que la evolución de la pandemia, favorecida por las coberturas de vacunación, hacen que haya que revisar la estrategia de la epidemia COVID-2019, que las coberturas de vacunación en España están por encima del 92% en la población mayor de 12 años y más del 92% en los mayores de 60 años han recibido ya la dosis de refuerzo. Eso hace que esos indicadores hagan que en este momento el Gobierno, con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no solamente es una decisión del Gobierno, se ha adoptado en ese Consejo Interterritorial, decida que sea hoy el día en el que se deja de marcar esa obligatoriedad del uso de la mascarilla en términos generales en los interiores. Pero en la parte dispositiva también dice que se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que la persona transita o permanece un tiempo prolongado. Y también habla en este sentido que en el entorno laboral, con carácter general, no resulta preceptivo el uso de las mascarillas, pero que no obstante los responsables en materia de prevención de riesgos, evaluando los riesgos del puesto de trabajo, pueden determinar medidas preventivas en el caso en el que no haya la distancia del 1.5 metros o que no haya suficiente ventilación. Y por eso en el ayuntamiento pues hemos convocado una reunión del Comité de Seguridad y Salud esta mañana a las 11 para el estudio del Boletín Oficial del Estado, y en esa mesa que está también pues la representación del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Burgos, también están los representantes sindicales, adoptar la decisión de si en el ayuntamiento vamos a seguir utilizando la mascarilla en aquellos supuestos en los que los trabajadores no puedan mantener esa distancia de 1,5 metros o no haya la ventilación suficiente. Es una potestad que da el Real Decreto y que nosotros, pues de manera responsable y de manera consensuada, adoptaremos una decisión en ese seno, en el Comité de Seguridad y Salud, y bueno, pues veremos si vamos a seguir manteniendo el uso de la mascarilla en el edificio, en los edificios e instalaciones municipales o no. Pero vamos, que es una decisión potestativa, es algo que se permite por el Real Decreto. De hecho, pues estamos viendo cómo algunas empresas están optando, algunas administraciones están optando por mantener el uso de la mascarilla durante un tiempo adicional por esa circunstancia, porque no se pueda mantener distancias o porque no se pueda tener los espacios suficientemente ventilados. Y es igual de legítimo adoptar una decisión favorable a seguir manteniendo el uso de las mascarillas como no hacerlo.
Sí, sí.
O sea que son los servicios de prevención los que tienen que analizar en función de cómo son nuestros edificios municipales o, en el caso de las empresas, cómo son las circunstancias de su empresa para adoptar esta decisión.
Leo rápidamente para cambiar de tema. Una encuesta dice, la mayoría de ciudadanos dice que seguirá llevando mascarillas en comercios, cines o en el trabajo. Los mayores de 65 años son los más reticentes a quitársela y los jóvenes los más dispuestos a ir sin ella. O sea que es que claro, hay que seguir teniendo cuidado, que es que en Burgos en la última semana ha habido 1.200 nuevos contagios y 5 muertos. O sea que también hay que considerar
la población más vulnerable, porque interactuamos con personas mayores, interactuamos con personas inmunodeprimidas, con personas con mayor riesgo en caso de contagio, y yo creo que también es responsable y solidario pensar en esas personas y también protegerlas, ¿no? Y todo eso lo tenemos que analizar, y en función de eso, pues con los distintos representantes, pues adoptaremos la decisión.
Bueno, pues si veremos.
Sí, pero perdona, Roberto, es que lo que ha dicho Nuria tampoco es del todo cierto. Vamos a ver, yo abogo por la prudencia, como he dicho desde el principio, y que seamos nosotros los que veamos en cada situación cómo debemos actuar, porque yo creo que somos suficientemente responsables los españoles para saber cómo debemos actuar. Y es verdad que debemos protegernos, proteger a los demás en determinadas situaciones. Pero no es verdad tampoco que el Real Decreto establezca que se pueda obligar, sino que lo que dice el Real Decreto, en su parte expositiva, no en la parte donde vienen las normas, sino en la parte expositiva, lo que dice es que en los centros de trabajo se puede evaluar cada puesto de trabajo y decidir si en ese puesto de trabajo concreto se debe usar o no mascarilla, como ya se podía hacer antes. O sea, que esto no es algo nuevo. Lo que dice el Real Decreto es que, pues claro, hay puestos de trabajo, imaginémonos, por ejemplo, en un centro donde se manipule alimentos, en un centro de producción de procesado de alimentos, pues ya se hacía, ya se obligaba a llevar mascarilla. Y entonces en algunos puestos pues se va a poder recomendar o obligar porque la empresa determine que se debe usar mascarilla. Pero eso no quiere decir que eso venga en la parte donde viene el decreto, donde explica o las normas que entran en vigor. Y por otra parte, recordar que nosotros ya dijimos en mayo del 2020, en plena pandemia, que había que trabajar en el ayuntamiento para que hubiera mayor ventilación, que había que abrir las ventanas que no se pueden abrir, había que hacerlas practicables, y no ha hecho nada. El equipo de gobierno no ha hecho nada.
No, Ángel.
Sí, es verdad.
Vamos.
Hay espacios donde no se pueden abrir las ventanas.
Venga, y cerramos este tema.
Hay, Hay, no, no, sí, pero hay muchos espacios en el ayuntamiento donde no se pueden abrir las ventanas, que son cristales fijos, y no se puede abrir para ventilar. Y nosotros hace 2 años que ya lo dijimos que se tenía que hacer. Aparte de pediros que pusierais purificadores en los espacios donde no se podía ventilar. Y no lo habéis hecho.
Venga. Venga, más cosas. Balance rápidamente. Bueno, pues vamos a esperar a esa reunión que dice Nuria Barrio y cada uno, pues eso, con prudencia, con sensatez, que todavía el virus está se va recuperando poco a poco la normalidad, pero hay que ir todavía con mucha prudencia y que la gente se siga contagiando. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Para aclarar lo que dice Ángel, si me permitís.
Venga,
en el
rápido.
Ayuntamiento hemos hecho una actuación para cambiar las ventanas que no se podían abrir en aquellos espacios en los que se ha podido, porque pues técnicamente en algunos espacios no ha sido posible, pero donde hemos podido lo hemos hecho, y sin ir más lejos, en la sala de reuniones de la primera planta, que es donde habitualmente antes de la pandemia se hacían las comisiones, se han cambiado las ventanas para que se puedan abrir.
En esa sala
en concreto, si tú te refieres al edificio de la calle Diego Porcelos, es un edificio que plantea más problemática. Pero el edificio
se puede hacer exactamente igual,
del ayuntamiento,
exactamente igual. Y no habéis comprado ni un
Ángel,
solo purificador.
No te interrumpí.
Venga, venga, déjale, Ángel, venga, Nuria,
en
cierra.
El edificio principal del ayuntamiento se han cambiado ventanas para que puedan tener ventilación y apertura bueno. Global y apertura oscilobatiente. O sea, que esto que estás diciendo, Ángel, no es como tú dices.
Venga, más cosas.
No habéis comprado ni un solo purificador,
venga. Pues hay
como
que...
os pedimos.
Venga.
Y ahora que apelas tanto a la responsabilidad y a cuidar a los demás, vosotros teníais que haber tenido la precaución de comprar esos purificadores para cuidar precisamente a los trabajadores municipales y a los ciudadanos que vienen al ayuntamiento a realizar gestiones.
Venga, ahora hablamos.
No habéis hecho ni una sola cosa.
Ahora hablamos de los ciudadanos y de esa huelga de los trabajadores sociales que implica al servicio de personal. Nuria Barrio aclarará las cosas. Bueno, aclarará porque están los trabajadores sociales del ayuntamiento con esa huelga del 3 de mayo que bueno, veremos lo que pasa. Rápidamente, balance de la Semana Santa desde el punto de vista municipal. Bueno, parece que ha sido el turismo se va recuperando. Antes de hablar del tema de trabajadores sociales, Vicente Marañón, ¿cómo ha visto esa Semana Santa? Ahora le pregunto también al resto. Parece que, bueno, la procesión es con mucha gente, etcétera, etcétera. Un balance bueno, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gustaría hacerme eco del balance que han hecho los profesionales, en concreto Luis Mata, que es el representante de los hoteleros de la ciudad. Ha hecho un análisis pormenorizado día por día de cuál ha sido el impacto en el sector en la ciudad. Y bueno, yo creo que desde un punto de vista general es cierto que buena parte de la población española, que todos teníamos muchas ganas de que llegase unos cuantos días de vacaciones en los que poder movernos, ha optado por viajar a destinos cortos, nacionales, en los que uno se siente más seguro, sobre todo si lo hace en familia. Una vez hecha esta reflexión, claro, nuestros principales mercados, que son la Comunidad de Madrid y el País Vasco, tienen varias opciones entre las que elegir. Burgos es una más. Y nuestro objetivo en el gobierno de la ciudad es conseguir que por lo menos esos mercados prioritarios contemplen y seleccionen a nuestra ciudad, a Burgos. No para destinos de este estilo, destinos para estancias cortas, que es el segmento del mercado en el que nosotros mejor nos podemos mover. Burgos no es Benidorm, aquí la gente no viene a estar 2 semanas ni una semana. Viene a estar un par de días y unas vacaciones, un puente, unas vacaciones como la Semana Santa, es nuestro momento ideal para captar clientela. Quiero también llamar la atención sobre el hecho de que una vez que nos conocen, una vez que nos visitan, nuestro objetivo es que repitan, aunque nada más sea para parar en el camino, aunque nada más sea para venir a comer o que vengan otro fin de semana ordinario, que no sea un puente o vacaciones de Semana Santa. Y yo quiero recordar a nuestros vecinos, a los burgaleses, a aquellos que nos estén escuchando, que el ayuntamiento está haciendo su trabajo, que estamos promocionando la ciudad donde hay que promocionarla, que es en cualquier sitio menos aquí, porque aquí ya estamos nosotros y ya nos conocemos. Que se ha acabado aquella época en la que nos promocionábamos aquí, en la que salíamos aquí. No, Burgos tiene que salir fuera, especialmente en aquellos lugares que hemos seleccionado como preferentes porque son más interesantes para la ciudad. Y ya reitero, en el contexto nacional, son la Comunidad de Madrid, el País Vasco, como preferencia absoluta. Entre ambas comunidades autónomas suman casi 10 millones de habitantes. Están a tiro de piedra, un par de horas, desde Madrid es gratis venir, no hay peaje, desde Bilbao el peaje desde Armiñón se eliminó hace ya algún tiempo, Y ese es un mercado objetivo que tenemos y por el que estamos apostando. Así que sí que quería hacer esta reflexión. Hay un momento en el que la afluencia de público y de turistas a la ciudad deja de ser una casualidad. Y yo quiero reconocer el trabajo de los profesionales, especialmente de los técnicos de Promueve, que están haciendo una labor callada, criticada injustificadamente por la oposición, que no está aportando nada más que ruido y dificultades al trabajo de estos profesionales. Y estoy muy contento y satisfecho porque veo que empieza a haber resultados positivos y los empieza a disfrutar nuestra ciudad.
César Barriada, ese balance de la Semana Santa, es tan optimista como dice Vicente. La ciudad sí que ha habido mucha gente prácticamente para todo, ¿no? En las procesiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué balance hacemos de esa Semana Santa, César?
Bueno, pues en cuanto a lo que es el balance de este año, es difícil no superar a las fechas 2021, donde prácticamente estuvimos o bien encerrados o bien sin poder salir de la zona de influencia. Bien es cierto que, ciñéndonos también a datos oficiales, incluso datos que ha facilitado el equipo de gobierno, no somos tan optimistas. Mientras otras ciudades de nuestro entorno, no sé, como por ejemplo puede ser Segovia, que han superado las propias cifras del año 2019, en Burgos hemos reducido. En Burgos nos hemos quedado como a un 22% habitual de las cifras que recibimos en el año 2019, es decir, muy por debajo de lo que está ocurriendo en otras ciudades de nuestro entorno. Creo que debemos de preguntarnos el motivo y el porqué. Y tan solo, por ejemplo, en Viernes Santo, pues dentro de las propias cifras que ha arrojado este equipo de gobierno, ha indicado que nos hemos quedado por debajo del 30% de las cifras que Burgos tuvo como turistas en el año 2019. Hablamos de datos oficiales, hablamos de datos también que se han transmitido por parte de comerciantes, donde precisamente encajan y hablan de un descenso de las ventas de en torno a ese 20% respecto de esas fechas prepandemia. Y luego, en cuanto al turismo, pues como es obvio, los turistas que más nos han visitado, pues evidentemente son aquellos que están cerca de nuestro entorno, como pueden ser aquellos que proceden de la Comunidad de Madrid, del País Vasco e incluso pues de zonas más también limítrofes. Ello nos debe de hacer pensar, ello nos debe de hacer recapacitar a la hora de abordar esas campañas que desde la ciudad queremos poner en marcha o se quieren poner en marcha, que a lo mejor no es tan necesario el irse tan lejos cuando no somos capaces de atraer turismo de nuestro entorno. Otra cosa que sí que han hecho otras ciudades, como ya hemos dicho con anterioridad, de nuestra comunidad. Entonces, tirar las campanas al vuelo y felicitarnos por estos datos, pues no creo que sea lo más adecuado. Cuando vemos que estamos perdiendo oportunidades, cuando vemos que los turistas no ponen sus ojos en Burgos y cuando nuevamente pues nuestro entorno, con el que sí que nos tenemos que comparar, que son aquellas ciudades, aquellas provincias de nuestra comunidad, están incrementando el turismo proveniente de aquellas fechas prepandemia del año 2019. Con lo cual, pues no puedo decir más que la actividad que se desarrolla por parte del equipo de gobierno y desde las diferentes áreas no está dando los frutos, y ello probablemente viene encaminado pues porque las decisiones que se toman son erróneas y no son las correctas.
Ángel Martín, evidentemente el 19 y el 20, bueno, el 2021 no se pudo hacer esas celebraciones de Semana Santa. Como residente en la ciudad, ¿qué balance hacemos rápidamente? Que tengo más temas. Ángel.
Bueno, pues en primer lugar, pues hemos tenido mucha suerte con el tiempo, ¿no? Es verdad que el tiempo ha acompañado, con lo cual eso ha ayudado a que viéramos mucha más gente en las calles, mucha gente en las terrazas, mucha gente disfrutando del aire libre, y eso siempre crea pues una sensación de alegría y de festiva, ¿no? Un poco en las calles, en la ciudad, y alegrarnos por esa parte hemos tenido mucha suerte. En cuanto a la afluencia de turismo, pues hay que reconocer que Burgos sigue teniendo el tirón que ha tenido siempre. Quizá no tan fuerte como se tenía antes, es verdad, no tan fuerte como se tenía antes. Probablemente no se han hecho los deberes como se han debido hacer. Y a pesar de que Marañón siempre intenta decir que estamos criticando continuamente a los técnicos, pues aquí hay que decir que miente como un bellaco. Hay que decirlo claramente. porque jamás hemos criticado, y yo personalmente además presumo de no hacerlo en ningún área del ayuntamiento, yo siempre hablo de la gestión de los políticos y critico o alabo la gestión de los políticos, porque yo no estoy al frente de la responsabilidad de la gestión de personal del ayuntamiento ni de promueve. Por lo tanto, me limito a criticar o alabar lo que puedan hacer los políticos. Y en este caso tengo que decir que la dirección de promueve sigue siendo errática, que se promociona la Semana Santa cuando ya está la Semana Santa iniciada, como ha ocurrido este año, donde se ha promocionado la Semana Santa ya el viernes de Dolores o el domingo de Ramos. Es decir, bueno, ya la gente tenía claramente decidido dónde iba a ir y en muchos casos ya se habían ido. Y por lo tanto, lo que criticamos obviamente es la política errática que se está llevando y que concretamente que está llevando Vicente Marañón al frente de promueve, pero que esto no es culpa de Vicente Marañón, también tengo que decirlo. Quien le ha dado esa responsabilidad, quien le está dando continuamente cientos de miles de euros, y por ejemplo en la última modificación presupuestaria le dan 600.000 euros para que siga manteniendo a De la Rosa en su silla, pues es
vamos. Daniel De la Rosa. Nuria y venga, vamos.
Por último, solo añadir una cosa. Perdona, solo, no, ya con esto termino. Desde luego, sean muchos o pocos los turistas o visitantes que han venido a Burgos en esta Semana Santa, ninguno de ellos ha podido tomar un café ni en la cafetería del Fórum ni en la cafetería del Teatro, del Espolón, porque este equipo de gobierno es incapaz de gestionar y poner en funcionamiento estas dos cafeterías.
Venga, Nuria y Vicente, para contestar, y cierro el tema. Venga, Nuria y Vicente. Venga, Nuria, balance y Vicente, venga.
Pues es evidente que se han reactivado los índices del turismo en la ciudad de Burgos. Cualquiera ha podido ver las colas que ha habido para visitar la catedral, también el flujo de personas, de turistas que ha habido en nuestra ciudad consumiendo, estando en la hostelería. De hecho, pues de ahí las declaraciones, ¿no?, del presidente de la Federación, que de manera satisfactoria ha dicho que la Semana Santa ha sido buena en todos los índices, ¿no? Y solamente ha habido que verlo. O sea, la realidad está ahí, la realidad es palpable, se ve que la reactivación se está produciendo. Lógicamente, pues también seguimos todavía con la situación sanitaria, aunque vamos mejorando, pero todavía sigue estando ahí y hay algunas personas que todavía no se atreven a hacer viajes, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Y yo creo que se están haciendo las acciones apropiadas, convenientes, desde la sociedad de promoción, para implementar el turismo e intensificarlo, y yo creo que esto se ve que está dando frutos y se va a ver más que se sigue dando frutos, pues conforme vayamos evolucionando las próximas semanas y de cara al verano. Fundamentalmente es año jacobeo, fue la fundación, o sea, fue el octavo centenario de la catedral el año pasado, y yo creo que eso va a hacer que nuestra ciudad esté en altos índices de visita de turismo, de
venga,
turistas.
Vicente, para cerrar el tema, venga, adelante.
Sí, bueno, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, la oposición ve la ciudad llena, los profesionales de la hotelería y de la hostelería dicen que ha sido una Semana Santa magnífica, que han tenido los establecimientos llenos e insisten en que ha sido un fracaso y lo comparan con el 2019, pero ¿qué datos están usando? ¿De qué fuente están bebiendo? Es decir, si todavía no hay datos ni consolidados, porque evidentemente hay que recopilar toda la información, depurarla y sistematizarla, pero bueno, es que es inconcebible, es decir, los datos tardan en consolidarse, pero una valoración preliminar es la que no estoy haciendo yo, es la que está haciendo el sector. Y está diciendo, espontáneamente, independientemente, objetivamente, que ha sido una muy buena Semana Santa para Burgos. Y claro que estamos promocionando a la ciudad, lo que pasa es que la oposición, que por cierto, tanto el señor Barriada como el señor Martín son consejeros de Promueve, no se enteran de nada, o son ellos los que mienten. Yo mismo, con personal de Promueve, sin ir más lejos, estuve hace 3-4 semanas en la feria Bitravel de Barcelona, una feria orientada al consumidor final, a la que van los potenciales viajeros, con los que yo estuve, con la prensa y los agentes de viajes, los medios de comunicación locales de Barcelona y de toda Cataluña, en la ciudad condal, allí hablando con ellos, haciendo una presentación del destino en el momento oportuno, cuando estaban decidiendo a dónde ir, porque estamos decidiendo las vacaciones con muy poco periodo de antelación, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no solo con la pandemia, sino con la guerra en Ucrania, con cualquier otra desgracia que nos ocurra. La gente toma decisiones con muy poca antelación y con la mayor seguridad posible, en este caso, moviéndose dentro de nuestro país. Y yo creo que la ciudad su desarrollo turístico, su promoción, no puede ser un arma arrojadiza de carácter político, porque no gana nadie así. Es decir, tenemos que ser capaces de poner a la ciudad por encima de las cuitas políticas. Y en este caso tenemos que ser capaces de preservar la imagen de nuestra ciudad para mantenerla lo más atractiva posible, no solo para turistas, que es de lo que estamos hablando ahora, sino para posibles inversores, trabajadores o estudiantes de español o cualquier otra persona que quiera, por ejemplo, venir a residir aquí o teletrabajar desde aquí, desde nuestra ciudad. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un político responsable.
Venga, pues rápidamente.
Perdona, simplemente una puntualización.
Venga, que cambie de tema.
Que los datos que he ofrecido respecto de la reducción de turistas en cuanto a la Semana Santa en Burgos, comparada con el año 2019, ese 22% que se ha reducido, quiero dejar claro que son los datos que ha facilitado el propio equipo de gobierno en boca de la concejala Rosario Pérez Pardo, concejala de Turismo y Cultura.
La señora Pérez Pardo no es concejala de turismo.
Son datos que ha facilitado la propia concejala.
Pero es que Pérez Pardo no es concejala de turismo. Yo creo que si un concejal
es
que
de
lleva
cultura, venga.
Que lleva 3 años en la oposición no se ha enterado todavía de qué eras de gobierno tiene cada uno.
Cambiamos de
asunto. Están dando datos erróneos, se están mintiendo. Venga,
pero si no sabes ni quién es ni quién es la concejala.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Hoy está
respecto de un ente como es Fitur.
Venga, hoy está, antes de hablar de los trabajadores sociales, hoy está al hilo de esto, está el ministro de Cultura y Deporte en Burgos, está Mikel Iceta, bueno, ayer estuvo visitando la catedral, y hoy se reúne con los agentes culturales y con y va a visitar el Hospital de la Concepción, que lleva bastantes años pendiente de esas obras, a ver si nos dice hoy algo el ministro. ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, Vicente por cultura y turismo. Vicente y luego el resto. A ver, ¿qué expectativas tiene el equipo de gobierno, Vicente Marañón, de la visita de Mikel Iceta a Burgos? Tendrá que decir algo del Hospital de la Concepción, que lleva ahí parado un montón, ¿no, Vicente?
Bueno, las mismas que teníamos cuando vino Mariano Rajoy, bueno, hace yo creo que fueron 3 años. El edificio no solamente es espectacular por sí mismo, tiene un gran potencial de desarrollo universitario por parte de la UBU, también por parte del archivo, pero yo voy más allá. Es una zona que al equipo de gobierno y a la ciudad entera le interesa desarrollar, el sur de la ciudad, más allá del río y de la Plaza Vega. El eje, como los vecinos de Burgos que tengan cierta perspectiva ya temporal saben, el eje calle Madrid-Avenida del Cid era el eje norte-sur de Burgos. Ese eje ha caído en picado, la actividad comercial vital ha caído en picado y la calle Vitoria es donde está ubicado el Hospital de la Concepción. Así que para la ciudad y para este equipo de gobierno es muy importante mantener cohesionada la ciudad, muy bien vertebrada, y es una herramienta de fijación de actividad, de dinamización de esa zona. El Hospital de la Concepción es un volumen, por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, considerable, y eso que es un edificio histórico para el entorno, y es esencial que ahí ya se desarrolle una actividad, no solamente reformar y consolidar el edificio, sino dotarle de vida, porque si el Hospital de la Concepción tiene vida, va a ejercer de factor, de elemento de dinamización de una zona que lo necesita y además con urgencia. Así que, bueno, evidentemente, la inversión por parte del Gobierno de la Nación en él es esencial para nosotros.
César Barriada, Ángel y Nuria. A ver, César Barriada, vino aquí Rajoy, como dice Vicente, pero luego se paró eso en seco, ¿no? Ese Hospital de la Concepción tiene que darse ya una dotarse de contenido, porque creo que era el ministerio lo que iba a dar 15 millones de euros para reformarle en su totalidad. Rajoy vino, lo dejó empantanado, pero el PSOE viene y lo deja también empantanado. Aquí uno por otro la casa sin barrer. ¿Qué pasó con Rajoy? Bueno, Rajoy le hicieron la moción de censura y bastante tenía con lo suyo, pero ¿qué pasó, César? ¿Qué va a decir hoy Iceta? ¿Qué cree?
Pues nuevamente yo creo que lo que hay que hacer es dejar las cosas claras y hablar de concreciones. Y efectivamente, Rajoy fue quien firmó el convenio. Ese convenio donde al mes, de esa moción de censura llegó el PSOE. Y desde entonces ya hemos visto lo que se ha hecho, básicamente el doble, es decir, nada de nada. El Hospital de la Concepción viene a ser el último BIC que queda en el casco urbano, donde hace ya 2 años que debieran de haber comenzado las obras, precisamente en una inversión que supera los 15 millones de euros. una inversión y que sería muy positiva para la ciudad, puesto que estábamos hablando de ofrecer nuevos servicios públicos y luego sobre todo esa vinculación con la Universidad de Burgos, con la UBU, pero desde luego pues la realidad es que a la hora de enfrentarse a grandes proyectos o grandes realidades, el equipo socialista no está realizando absolutamente nada, ni en el equipo, ni en el municipio, ni en el gobierno de la nación. Pero igual que esto, pues otros tantos proyectos estatales que se han quedado todavía en el tintero, ¿no? Como es la llegada del AVE, la prolongación hasta Vitoria, la apertura, la reapertura del directo, o otros que de alguna forma, pues bueno, siempre han venido los ministros también en estas últimas ocasiones socialistas a Burgos a decirnos que ya estaban. Hace muy poquito estuvo la ministra en Miranda y daba un plazo de 3 meses. Pues bien, esos 3 meses ya han pasado y creo que los burgaleses saben y comprueban en el día a día cuál es la realidad de todas esas promesas. A día de hoy, cero. Sí que volver a remarcar que el convenio se firmó precisamente por Mariano Rajoy, pero que al mes y poco de haberse firmado el convenio, pues el Partido Socialista, en base a esa moción de censura que presentó, dejó fuera precisamente estos proyectos al no poder continuar Mariano Rajoy al frente.
Ángel Martín, ¿qué espera de la visita de Iceta? Porque su grupo también me imagino que es partidario de que ese Hospital de la Concepción de la calle Madrid, como decíamos antes, se dé vida, se revitalice, va a ser el archivo histórico provincial. ¿Qué cree que va a decir hoy Iceta, Ángel?
Pues va a decir, va a hacer lo que hacen siempre todos los miembros del gobierno socialista que vienen aquí, prometen. Ya quiero recordar que hace poco en campaña electoral dijeron que el AVE iba a estar ya operativo, creo que en marzo, ¿no? En marzo o en abril dijeron que iba a estar operativo y, bueno, pues todos hacen lo mismo. Desde luego, este señor viene aquí a hacerse la foto, a hacerse un public reportaje y desde luego nosotros como grupo municipal somos, si no me equivoco, somos los únicos que no vamos a estar haciéndole la ola. No vamos a ir a acompañarle a hacerse ese public reportaje. Nosotros queremos ver de verdad resultados. Cuando de verdad veamos resultados, iremos con el ministro de turno que venga. Porque además este ministro es un ministro, recordamos muy bien de dónde viene, ¿no? De apoyar en parte a los golpistas en Cataluña y de pactar con ellos. Pero es que además es un ministro que está gastando el dinero que viene de Europa, de los fondos europeos Next Generation, en lugar de gastarlo en hacer estas obras que son necesarias para las ciudades, pues en organizar, por ejemplo, charlas feministas, sindicalistas con fondos europeos, incluso con traducción simultánea en árabe. En eso está gastando el dinero este señor, al que no se le conoce ninguna acción para Burgos que tengamos que agradecer. Así que viene a eso, a hacerse un public reportaje, y desde luego nosotros no nos vamos a prestar a eso, mientras este gobierno no cumpla con lo que debe cumplir para Burgos, que está dejando a Burgos absolutamente aislado tanto en infraestructuras como en inversiones, pues no vamos a prestarnos a ir a hacernos la foto con él.
Nuria Barrio, ¿qué le ha dicho? ¿Le ha dicho algo él? Sí. Nuria Barrio, ¿le ha dicho alguien de evidentemente el equipo de gobierno va a acompañar a Iceta? ¿Qué cree que va a decir? ¿Tendrá que decir algún plazo? Porque el otro día la ministra de Transportes también dijo algo del AVE, pero no sé, tampoco lo concretó. Vienen los ministros, me da igual, del PSOE, del PP, de unos, de otros, y no dan plazos, pero nunca se cumple. Nuria, en principio, Nuria, me imagino que le exigirá usted o el alcalde o alguien del equipo de gobierno que diga algo concreto a los burgaleses, ¿no? ¿O no?
Hombre, desde el equipo de gobierno le exigimos, por supuesto, aunque sea del mismo signo político, al ministerio y al gobierno de España que cumpla con las inversiones en la ciudad de Burgos. Pero me resulta curioso que por parte del Partido Popular haga crítica de muchos temas cuando los mayores incumplidores son ellos. Mira, estoy viendo una noticia del año 2017 en el cual Javier Lacalle, el entonces alcalde de Burgos, y el ministro de Fomento en aquel momento, Íñigo de la Serna, comprometieron que el AVE iba a llegar en verano del 2018. Entonces, que no hagan crítica porque el Partido Popular ha sido el que más ha incumplido y el que menos inversiones ha hecho en la ciudad de Burgos. Años luz de lo que ha hecho el Partido Socialista en sus momentos de gobierno. Y lo que hace el Partido Socialista es cumplir sus compromisos. Y en este sentido, en el Hospital de la Concepción, hoy el ministro pues evaluará cómo está la situación, informará de cómo están los proyectos, de la capacidad presupuestaria del Ministerio y, bueno, pues entiendo que dará plazos de actuación. Y nosotros cumplimos con los compromisos electorales, cumplimos con los compromisos y, bueno, hay que tener en cuenta también que muchas veces pues las circunstancias en esta legislatura tampoco han sido fáciles para el Gobierno de España con la pandemia de por medio y hay que tener en cuenta también pues que eso ha podido dilatar de alguna manera pues alguna de la ejecución de los proyectos que están en marcha. Pero vamos, creo que todo el mundo lo puede comprender y que es una situación que, bueno, pues puede ser comprendida, salvo por la oposición de esta ciudad que nunca comprende nada. Con respecto a la visita del ministro, yo no puedo estar con el ministro, estará el alcalde y habrá representación de mi grupo por lo que decíamos antes, la reunión del Comité de Seguridad y Salud me coincide en hora y no puedo asistir, pero bueno, habrá representación de mi grupo y, por supuesto, el alcalde, que es el que, bueno, pues traslada las reivindicaciones que todos nosotros mantenemos con el gobierno.
Es que hay que decirle al alcalde, a Daniel de la Rosa, Daniel, pídele al alcalde, al alcalde AIZ, que agilice plazos. Que es que hombre, si yo me acuerdo cuando vino aquí Íñigo de la Serna, alcalde en su día de Santander del PP, vino aquí a Briviesca y a 4 modelos del AVE a Burgos, luego nada. Pero claro, vino Ábalos del PSOE. Y también lo mismo, ¿no? El AVE llega a marzo, a PSOE se lo carga Pedro Sánchez sin darle explicaciones y nos deja tirados. Ahora la otra, Raquel Martínez, creo que se llama la ministra de Transporte del PSOE, creo. No, viene en marzo. Pero nada, sí me da igual. Íñigo de la Serna, Íñigo de la Serna, Raquel Martínez, Ábalos, me da igual. Bueno, más cosas. Nuria Barrio.
Me gustaría comentar que precisamente con la incorporación del nuevo subdelegado, en mayo del 19 trasladó cuando se le preguntó precisamente por la A73 que tras haber estado Íñigo de la Serna precisamente realizando esos anuncios, que los tramos pendientes de licitación que iban a estar dispuestos en 2 años, y estos son palabras textuales del delegado delegado del gobierno.
Venga, pues que se agilice rápido. Vamos a hacer un breve alto en el camino y hablamos, que me quedan 10 minutos de programa, 10-12, de la huelga de los trabajadores sociales, que Nuria Barrio últimamente no da abasto, es que tiene muchas reuniones, que se la monta un circo a Nuria Barrio y la crecen los enanos. Tiene un montón de frentes abiertos. Venga, pausa y seguimos, venga.
El Instituto Neurovertebral Recoletas abre sus puertas en Burgos para ofrecerte la tecnología más avanzada del país, junto a un equipo de neurocirujanos y traumatólogos de primer nivel. Todo ello cerca de ti. Pide tu cita en el 661-292-310. Hospital Recoletas Burgos. Más salud, más vida.
La Junta de Castilla y León te informa.
Curado, semicurado, añejo, incluso ahumado. Con el irresistible sabor de siempre. El que nos han transmitido de abuelos a nietos, de generación en generación. Disfruta del auténtico queso de oveja de nuestra tierra. La vida es demasiado corta como para perderse las cosas hermosas. Junta de Castilla y León.
En Bricomart Burgos te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Fundación AIDA acumula hasta 46 céntimos de descuento por litro de carburante y con la calidad Cepsa. Que no te engañen, no todos los carburantes son iguales.
Venga, que nos quedan poquitos minutos de programa. Trabajadores sociales del Ayuntamiento de Burgos inician huelga indefinida el próximo 3 de mayo. Porque se quejan, evidentemente, cuando alguien hace huelga, pues lógicamente se quejan porque piden mejoría en sus reivindicaciones laborales. Reclaman diferentes estabilidad en la plantilla, disminución de la burocracia, cobertura de bajas en forma inmediata o la mejora de prevención de riesgos laborales. Dice que ninguna de las corporaciones, no solo con el PSOE, porque se retrotraen hasta el año 2008, cuando gobernaba el PP también, que nadie les atiende, ni el PP ni el PSOE, y convocan huelga a los trabajadores sociales a partir del 3 de mayo. Rápidamente, Nuria Barrio. Bueno, ayer decía Nuria Barrio que era un momento inoportuno de convocar huelga porque estaban en negociaciones con ellos y han parado las negociaciones porque convocan huelga. A veces lo han interpretado, o se puede interpretar por los ciudadanos, que esto es un chantaje, una amenaza del equipo de gobierno Nuria Barrio a los trabajadores. Ahora que convocáis huelga, ya no me siento a negociar con vosotros. ¿Es un chantaje del equipo de gobierno, Nuria, o no? ¿Sí, Nuria?
No se puede interpretar al revés.
Venga, digo. Claro, es que ellos lo decían, por eso te digo, por eso la digo. Aclárelo. Sí, Nuria. No, hemos perdido comunicación con Nuria. A ver, Nuria. Bueno, pues igual. Bueno, Vicente Marañón, ahora hablo con la oposición, que la verdad que es una situación complicada, ¿eh?
Sí, la verdad es que es terrible. Sí, no sé si.
¡Sí, está... Nuria! Ahora, o sea, ahora está con nosotros. Sí, complicado, Vicente.
Sí, lo decía, estaba diciendo que además, porque quiero recordar que afecta a un servicio que presta el ayuntamiento a uno de los colectivos más vulnerables, si no al más vulnerable, y por lo tanto, además es una demanda de un servicio que no es transitoria, que lamentablemente, constantemente hay vecinos de la ciudad que necesitan este tipo de apoyo y lo necesitan ya, no se les puede decir vuelva usted mañana. También quiero llamar la atención sobre el hecho, por enmarcar un poco la situación que tenemos en este sentido en el ayuntamiento. Quería llamar la atención sobre el hecho de que hay competencias autonómicas, en este caso de la Junta de Castilla y León, que para cuyo desempeño se apoyan los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Burgos. Y claro, yo creo que en algún momento hay que articular y dotar presupuestariamente y organizar de forma responsable y eficaz ese tipo de colaboración entre distintas administraciones, porque claro, son servicios que se prestan que en determinados momentos requieren de una cantidad de recursos ingente, y un ayuntamiento tiene los medios que tiene y la capacidad de maniobra que tiene, y por lo tanto hacer caer la responsabilidad como último recurso en el ayuntamiento sobre prácticamente todo, en este caso competencias autonómicas, no me parece responsable. Esto es válido, esta reflexión es válida no solo para el Ayuntamiento de Burgos, sino para cualquier ayuntamiento de Castilla y León. Dicho esto, que a las personas que necesitan ayuda poco o nada les importa, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, está tomando medidas ya, de hecho, en paralelo a las movilizaciones de los trabajadores sociales. De hecho, hay ya plazas que están contempladas, nuevas plazas que están contempladas para aliviar de forma, aunque sea parcial, pero sí rápida, este déficit que hay de personal, que está afectando, es cierto, a la calidad del servicio prestado, porque no hay tiempo, no hay recursos humanos para atender a las personas que están demandando ayuda y que es inaplazable, como decía.
Sí, Nuria Barrio, creo que ya tenemos comunicación. Oye, sí, adelante, venga.
He salido y vuelto a entrar porque no se me escucha.
Venga, adelante.
Nosotros hemos mantenido varias reuniones con el colectivo de los trabajadores sociales a lo largo de la legislatura, y estas negociaciones han intensificado en los últimos meses, de tal manera que en el borrador que tenemos de modificación de RPT ya hemos incorporado la creación de 7 plazas de trabajadores sociales nuevas. El año pasado, en junio, incorporamos 5 trabajadores sociales más, que han aliviado un poco la carga de trabajo que tienen los trabajadores sociales. Y encargamos a una consultora que hiciera la valoración de los puestos para determinar si se están asumiendo más responsabilidades, más tareas, más funciones de las que se estaban asumiendo con anterioridad. Y esto está en marcha. Entonces, no entendemos, y ayer lo decíamos, ¿no? Comprendemos la reivindicación, en parte las reivindicaciones que el colectivo hace, entendemos que llevan 14 años, de los cuales, ojo, nosotros llevamos gobernando menos de 3, los anteriores del Partido Popular, en los que el Partido Popular no hizo absolutamente nada, de nada, de nada, ni valoración de los puestos, ni incorporación de nuevas plazas, y además, ahora que es cuando se está haciendo, pues no veíamos la oportunidad de la convocatoria de huelga, máxime que es un servicio muy sensible, que atienda a la población más vulnerable, y bueno, yo les tengo también convocado una reunión hoy al comité de huelga para establecer servicios mínimos, y ellos siguen con esa idea de mantener la huelga a partir del día 3 para garantizar que el servicio va a seguir funcionando y se va a atender a las personas más vulnerables. Uh-huh. Dicho esto, lo calificábamos de inoportuno porque estuvimos con ellos, además estuvieron en el último pleno municipal, estuvimos con ellos después del pleno, les dimos las explicaciones oportunas. La empresa, la consultora que está haciendo las valoraciones, ha contactado con ellos para acabar de complementar las fichas que determinen la valoración de los puestos, y no entendemos la oportunidad del momento. Y bueno, hay algunas otras cuestiones que se han incluido fuera, aparte de lo que se nos había solicitado ya con anterioridad, que se ha incluido en el nuevo escrito de convocatoria de huelga, que no comprendemos los términos de los mismos, intentaremos aclararlo también hoy, y bueno, pues veremos si vamos avanzando pues por el camino que nos haga llegar al entendimiento o no. En cualquier caso, no vemos la oportunidad, y lógicamente, si hay una convocatoria de huelga en ciernes, no se puede continuar con las negociaciones. Yo lo decía ayer, se lo trasladaré también a ellos hoy, pues personalmente, y bueno, vamos a ver si encontramos un entendimiento, un punto de equilibrio, un encuentro, pero que me parece tremendo que el Partido Popular durante sus legislaturas no hiciera absolutamente nada, y es una competencia de la Junta de Castilla y León. Tenemos un convenio marco que no financia el coste que tiene este servicio, apenas financia en algunos casos los salarios única y exclusivamente y no con la totalidad, en algunos casos el 80% del salario de algunas de las plazas, no de todas. Es una competencia autonómica. Quien establece el ratio de población por trabajador social es la Junta, no el Ayuntamiento. Ellos piden que haya un trabajador social cada 3.000 habitantes. La Junta de Castilla y León, en su convenio marco, lo tiene establecido aproximadamente en unos 5.500 habitantes por trabajador social. Y bueno, entiendo que esa reivindicación se debiera de dirigir también a la Junta de Castilla y León para que modifique los términos del convenio marco que tenemos con el Ayuntamiento.
¿Cuántos son? Son 30 y tantos, ¿no? Creo, ¿no, Nuria?
Trabajadores sociales son 33, y luego está pues el jefe de área y el coordinador.
Esta gente, eso, para que la gente lo entienda, trabajadores sociales del Ayuntamiento, es lo que decíamos, que tienen que atender a personas muy vulnerables, la gente que va con lo de la ayuda a domicilio, etcétera, toda la teleasistencia, es toda esa gente, ¿no?
Claro, pues
claro, que eso no se puede dejar.
Informes de valoración para posibles situaciones, reconocimientos de dependencia.
Claro, es que eso
son casuísticas, la verdad, que bueno, pues de familias muy vulnerables, claro, familias más vulnerables, y atienden necesidades muy muy perentorias.
A ver, si esto es una competencia también supramunicipal y es de la Junta, César Barriada, va a llamar por teléfono a Mañueco para que interceda en este conflicto, ahora que ella es presidente de la Junta Castilla León. César.
Bueno, el conflicto realmente no es del señor Mañueco, el conflicto es del señor de la Rosa. La Junta de Castilla y León tiene un acuerdo marco, el que el consejero general de Trabajadores Sociales y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que ya establecen precisamente una serie de criterios que van dirigidos a esta situación, ¿no? Sí que nos gustaría decir, como en tantas ocasiones nos recuerda la señora Barrio o el señor de la Rosa, que bueno, pues ahora ha tenido que venir el Partido Socialista a realizar una serie de cambios que no se estaban produciendo con el Partido Popular. Pues bien, esos cambios que vienen de la mano de la ausencia de diálogo, de la ausencia de consenso, han hecho que durante estos años no haya habido ninguna huelga de trabajadores sociales, y la huelga de los trabajadores sociales se la hayan hecho al Partido Socialista. Un Partido Socialista que tampoco se ha hecho eco de algunas de las proposiciones que incluso por parte del Partido Popular se llevó al Pleno, como el plan de salud, del que no sabemos nada y que desde luego iría precisamente en la línea de mejorar la situación y el trabajo de los trabajadores sociales y las prestaciones tan importantes que realizan, esa labor tan importante que realizan de cara a la sociedad burgalesa y sobre todo en estas circunstancias en las que hemos vivido pues la pandemia. El equipo de gobierno en su programa llevaba ya en el año 19 con el que concurrió la creación de esas 8 plazas en la RPT. Bueno, pues es que han pasado 3 años. Es normal que los trabajadores, tras esas promesas, quieran saber qué es lo que ocurre con lo suyo. Pero volvemos de nuevo. El talante, el diálogo, el consenso, no sabemos nada de él cuando gobierna el Partido Socialista. Y fruto de ello es precisamente que en estos momentos, y no es que sea inoportuno, deje de ser inoportuno, al equipo de gobierno las malas noticias siempre le parecen inoportunas y desde luego no está acostumbrado a lidiar con ellas. Pero tal y como ha manifestado el señor de la Rosa recientemente, que alardea del cumplimiento de un 60% de su programa electoral, cosa que ponemos desde aquí ya directamente en duda, se ha dejado por el camino todo lo que tiene que ver el componente social, y dentro de ese componente social, como remarcaba precisamente, pues la incorporación de esas plazas. A partir de ahí, lo que no se puede y lo que no se debe es precisamente criticar a estos trabajadores que están desarrollando magníficamente su labor y que la portavoz del equipo de gobierno pues manifieste que es que ahora no le viene bien, que son, digamos, una huelga inoportuna en un momento inoportuno. Bueno,
venga, pues, quiero escuchar. Quiero. Gobierno. Quiero escuchar también a que vamos a ir cerrando a Ángel Martín. Bueno, es lo que decíamos antes, que no son familias muy vulnerables. Lo decíamos también antes, Vicente, es un tema complicado. Ángel Martín, ¿qué hay que hacer? A estos trabajadores no se les tiene que atender, no hay más. Es que hay familias que dependen de ellos.
¿No? Hombre, hay muchas familias que dependen de ellos, claro. Y por eso es un servicio absolutamente esencial, ¿no? Por eso. Lo que no se puede hacer es tratar a los trabajadores de este servicio como se les está tratando desde el equipo de gobierno de Daniel de la Rosa. Empezar diciendo que prácticamente les están acusando de ser todos del PP, porque no han hecho huelga antes y la están haciendo ahora. Mira, si la están haciendo ahora es por algo. Es por algo. O sea, no un equipo de gobierno, un equipo de gobierno como el que tenemos ahora o cualquiera, lo que se debería caracterizar es por gestionar, que consiste en eso. Consiste en dialogar, en intentar solucionar los problemas. Pues es que este equipo de gobierno, acabamos de escuchar a Nuria, es que se caracteriza por echar más gasolina al fuego. Vamos a ver, ¿cómo que si unos trabajadores plantean una medida de presión que está contemplada en la legislación, como es una huelga, cómo que a partir de ese momento ya no se puede dialogar? Pero de verdad, ¿sabe lo que está diciendo Nuria Barrio? Entonces aquí no se solucionaría ningún conflicto laboral en España. Porque siempre ha habido huelgas. Y precisamente esa es una de las medidas que tienen los trabajadores para presionar. Pero eso no quiere decir que se rompa el diálogo. Precisamente es cuando hay que redoblar el diálogo. Venga, este equipo de gobierno es experto.
Pero, Ángel, dos minutos. El diálogo vamos. No se rompe en venga. El momento en que
vamos
yo
a ver,
tengo
si acabas de decirlo.
Convocada una... pero de creo decirlo. Que es que...
Hoy reunión entonces, ¿no? Nuria Barrio, hoy te reúnes,
yo
con ellos.
He dicho, Ángel, y he dicho y reitero, que yo he convocado una reunión para esta mañana con el comité de huelga. Eso es diálogo. Eso es un diálogo.
Eso ya lo hemos escuchado.
Vale, o sea que hoy...
Si eso no es diálogo...
Si eso no es diálogo,
que baje Dios lo vea.
Perdóname, Nuria, porque yo estaba en mi turno y ya terminé.
Venga, que no vamos.
Si no me interrumpes, porque yo sé que Roberto tiene prisa. Que también has dicho que no se puede dialogar una vez que se ha convocado la huelga. Pues no, precisamente es cuando hay que dialogar. Y este equipo de gobierno es que es incapaz de solucionar problemas y lo único que hace es crearlos. Venga. Hemos visto con la policía local, hemos visto con otros colectivos del ayuntamiento, con otros trabajadores, y siempre estamos igual. Es decir, donde no hay problema, ellos los crean o los agravan.
Venga, un minuto para... arrancamos el compromiso, Nuria Barrio, y se reúne con el comité de huelga. En un minuto, ¿tiene esperanzas de que este conflicto de los trabajadores sociales se arregle? Porque no podemos dejar tiradas, ¿verdad?, a muchas familias, ¿eh? ¿O no?
Sí, vamos, yo tengo la esperanza de que, vamos, y por ello vamos a trabajar, de que esto se reconduzca, pero yo entiendo que la reivindicación es legítima, pero insisto en que han estado durante muchas legislaturas del Partido Popular, yo no estoy acusando a nadie, ni estoy haciendo crítica de nadie, estoy explicando los hechos. Han estado durante muchas legislaturas en los que no ha habido ningún tipo de movilización, y ahora se produce. ¿Por qué? Porque han pasado 14 años. No solamente los dos años y medio de legislatura del Partido Socialista, sino que llevan 14 años. O sea, que no es un problema de este equipo de gobierno, precisamente.
Yo creo que esto no tiene ideología política. Yo creo que esta gente ha convocado la huelga. Les hubiese dado igual estar el PP que el PSOE. Si están ya hasta las narices de que no les atiende ni el PP ni el PSOE, pues dirán, joder, pues no vamos a la huelga, pero esto ni son todos del PP, ni son del PSOE, ni son del Susan Cordán. Es que esto no tiene ideología política. Y es que ya estoy hasta las narices de tener todo de ideología política. Que estos trabajadores están tirados. Que no son ni del PP ni del PSOE.
Por Dios, yo solamente digo que no es un problema
por eso,
que haya generado este equipo de gobierno, porque llevan 14 años, 14 años.
A ver si dejáis de echar balones
con
fuera,
sus reivindicaciones, ¿no? Y el PP nada. Nada.
Venga, pues el PP, el PSOE, que se pongan de acuerdo, venga.
Que
no vamos.
No echar la culpa a los...
Venga, siempre. Pues abogamos por su pronta solución de este problema. Nuria Barrio, nos lo sigues contando, gracias.
Venga, gracias, buen día a todos.
César Barriada, gracias.
Gracias, muy buen día a todos.
Ángel Martín, hasta la próxima, gracias.
Muchas gracias, feliz día a todo el mundo.
Venga, Vicente Marañón, hasta la próxima.
Gracias.
Un alto en el camino, las noticias de las 10 y a las 2:30 el mundo del deporte y a las 3 la tertulia, venga.
Radio Orlanzón, servicios informativos.